Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio especial de nuestro podcast. Vamos a esto. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta edición, a este capítulo especial de nuestro podcast. Vamos a esto. Es una edición especial porque voy a tener a un invitado conmigo y es un placer yo tenerlo con nosotros. Es un amigo de larga data, es un pastor comunicador, es pastor de la iglesia Elohim de Herrera, junto con su esposa Thelma Constant, que también es mi amiga. Ellos pastorean esa iglesia. Ellos tienen un podcast que se llama Amor Atados Podcast, que tienen varios episodios. Yo quiero que usted lo vea, que usted lo escuche. Si tiene la oportunidad, vayan y búsquenlo en Spotify. Y es para mí un placer tener a mi amigo, a mi hermano, a mi compadre Gilson Vargas con nosotros en esta noche. Vamos a hablar de un tema muy especial, que es el manejo de la ira, porque realmente tenemos que tener en cuenta que la ira hay que ser realmente tardos para la ira, y debemos entender muchísimas cosas para nosotros realmente poder entender la ira en su magnitud. Vamos a esperar a nuestro querido amigo y hermano Gilson Vargas con nosotros. Amigo, buenas noches. Bienvenido a este podcast. Para mí un placer y un honor tenerte aquí conmigo. No te oigo. Ahora sí. Gracias por estar conmigo en este podcast, querido amigo Gilson. Para mí un placer tenerte aquí.
Para mí, me estoy echando porque tengo un poco que no trabajo el sistema de Zoom. Dije, wow. Porque yo hago reuniones en la iglesia, pero es por Google Meet. Y estaba totalmente mucho tiempo.
No, ¿cómo pero estás, amado? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, muy feliz de tenerte aquí en mi podcast. Y para mí un placer, un honor tenerte aquí conmigo. Y vamos a hablar, amigo, de un tema que quizás, como que se manosea mucho en las iglesias y en algunas otras partes. Y en algunos otros podcasts y en algunos otros programas de televisión, pero nosotros nos vamos a enfocar en algunas áreas, y también nos vamos a enfocar en cómo podemos nosotros lidiar con la ira. Y la verdad es que, como te dije, este tema como que se manosea mucho. Y de verdad, todo el mundo tiene su punto de vista. Y yo quería empezar preguntándote, tú como persona que ya lo dije, eres pastor y lidias mucho a veces con ciertos problemas, y uno de esos problemas es la ira. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo tú defines la ira?
Mira, inicialmente hay que quedar por sentado que es una emoción natural, y hay que entender, ¿verdad? No es algo antinatural, es algo normal del ser humano, que el problema está cuando no se coloca de la manera que corresponde. Por eso es que leemos en la cuando dice airado, pero no pequéis, que yo sé que mucha gente habla de eso, o sea, habla de que es una emoción que está
Claro.
contenida en la mano en sí misma. Dios no va a entregar algo que en sí mismo sea malo. Él fue
No.
quien nos hizo con dones y nos hizo con todo lo que sentimos también, no solo la ira. Entonces, dentro de ese aspecto, el problema está en cómo incluso la ira es un regulador de presión del cuerpo, ¿sabía? O sea,
Así
si
es.
tú no tienes ira en proporción regulada, es imposible que tú puedas sacar esa presión, porque es como la olla, ¿verdad? Valga la redundancia. Si no
Claro.
tienes capacidad, tiene quien de explotar. Entonces, el problema está de gente que no conoce su límite y que no conoce cómo controlarla. Y ahí es donde entra el problema de la ira. La ira como tal, te digo, la defino así, como un sentimiento normal del ser humano, antinatural para nada, pero tiene un límite y un control que se lo pongo yo. Porque todo en exceso, todo, todo, hasta comer en exceso es malo. Pues así
Así
mismo
es.
dentro de los sentimientos. Por ejemplo, con las pasiones, que va de la mano con que es un evento de ira. ¿Qué dice la Biblia de las pasiones? Hay mucha gente, por ejemplo, dentro de la fe, que habla, no, que esta persona es muy apasionado, tiene todas las pasiones, son buenas también. La Biblia
Claro.
habla de pasiones ordenadas. Cuando las pasiones están desordenadas, es cuando entra en conflicto con lo que es normal o con lo que debería ser regulado. Y ahí es donde caemos también con la ira. Cuando no la controlamos, cuando no tenemos dominio propio sobre ella, entonces viene la situación de que caemos en pecado, en problema, en situación hasta muerte. ¿Sabe la gente que está muriendo, hermano, por
Sí,
a ira? La situación, tú ves la violencia está más que nunca fundamentada en la ira y tiene varios elementos en la ira que mucha gente quizás no lo toca. En la parte incluso espiritual, no voy a entrar en la parte psicológica porque no tengo título, no quiero que me queden atrás. Pero como uno como ministro y como persona, como bien tú dijiste, que siempre trabajamos con gente que tiene iras fuertes, que manejan ese aspecto emocional bastante descontrolado en ello, sabemos que tú identificas varios factores de la ira. O sea, como tal, yo te puedo decir que yo lo he definido, o sea, yo creo, no de un aspecto psicológico, sino desde un aspecto espiritual, aunque se puede sumar ambas cosas. Uno que tiene tiempo trabajando con gente ya se adhiere incluso a entender la conducta del ser humano. Entonces, yo te puedo
Claro.
definir la ira incluso en varios factores. Primero, el factor genético incide mucho.
Wow.
Genético incide porque a veces tu padre o tu madre sufren o sufrieron de algún trastorno nervioso o un comportamiento que tú lo adquiriste de ellos, de esa parte, y sirve como influencia o conducta, aunque tú no quieras de ellos. Entonces,
Claro.
pero, a pesar de eso, a pesar de que puede venir a nivel conductual, por genética y todo eso, es totalmente manejable a través de lo que la Biblia llama la renovación del entendimiento. Que eso solamente se da conforme a las escrituras y conforme a lo que Dios hace. Te puedo hablar de otro factor que yo creo que incide para la ira, las conductas aprendidas. Si tú te crías o estás en un ambiente donde está constantemente la ira, tú
Así es.
también vas a estar regularmente. ¿Por qué? Pasa, como dice el refrán por ahí, el que anda con cojo, al año
Al
cojea.
rato coge, exactamente. No, es eso y es real. La Real Academia de la Lengua Española define la ira como un sentimiento, como tú dijiste, de enfado muy grande y violento. O sea, que la ira puede también ser o puede generarse en un sentimiento, pero puede ser un sentimiento quizás que no sea tan desmedido. También podemos decir que sinónimos pueden ser furia, rabia, cólera, o sea, un
Ahí.
momento de irritación, enojo y etcétera.
Recuerda que la palabra que nosotros tenemos pasó por varias traducciones. Entonces, el hebreo, pasando al arameo, el griego, luego al pasar al latín, no son los mismos términos. O sea, para el hebreo, la palabra molestia o La palabra ira viene siendo lo mismo, aunque para nosotros sea diferente.
Así
Si yo te
es.
digo a ti, airado, y tú estás molesto, tú como dominicano lo vas a entender como aspectos diferentes,
Diferente,
pero
exacto.
para ellos es un sinónimo igual. O sea, cuando se habla de ira y se habla de molestia, cuando dice la palabra moléstate, pero no llegues a pecar, se entiende que el enfado, como lo dice la Real Academia que tú acabas de citar, es algo normal, natural. El problema es cuando tú
Claro,
no.
así es. Es, por ejemplo, yo te hablo de mi experiencia. Yo era, y mira, lo voy a poner como testimonio aquí en este podcast. Yo antes de conocer a Dios era una persona que de nada, o sea, de la más mínima cosa, yo hacía así, boom, y explotaba. De cualquier cosita. O sea, y Dios ha ido trabajando eso en mí. Y cuando nosotros vemos ese versículo que tú citas, que Pablo le decía a aquellas personas que le manda la carta, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo tú podrías interpretarlo? Porque muchas personas no saben interpretar ese versículo. Muchas personas piensan que es un versículo que te permite airarte y no es así.
Exacto, como te acabo de decir, el problema está en cómo nosotros lo percibimos a nivel de traducción, porque aquí habla de molestia, o sea, tú puedes molestarte, pero no llega al tema de pecar. Lo que está diciendo es que esa molestia no te lleve a ti a que pase luego a raíz de amargura, que pase a resentimiento,
Así
que
es.
pase a que luego te lleven a ti a que tú no perdones a la persona que te ofendió. Ahí es donde llega el pecado, no es en la molestia en sí, porque hay gente con la que tú te molestas, pero tú
Claro.
después al otro siendo igual con ellos, habla con ellos, no tienes, por ejemplo, tus hermanos, que te crías con ellos y te molestas a cada rato, tú no dejas de hablarle, tú no tienes
No.
resentimiento con ellos, te molestas un día. A mí mi papá, ¿sabe lo que hacía? Cuando yo tenía problemas con mi hermano, nos podíamos dormir abrazado, hermano. Y el que se despegaba, tú sabes, el cuentazo, el que se despegaba.
No, a mí me pasaba algo igual, Jason, que realmente a nosotros, yo soy el segundo de tres hermanos. Tú sabes que al del medio siempre se le pega todo. Entonces, habían momentos que realmente uno sentía que uno, o sea, uno tenía la molestia, como tú hablas, uno tenía la molestia y a veces, como te dije, yo era una persona de explotar, yo era volátil, como se dice,
Explosivo,
y
sí.
sí, y de nada, o sea, de la mínima cosa que me decía mi mamá, yo hacía así, pum, y entonces venía el castigo. Venía el reproche, venía quizá para un niño, para un adolescente, es algo grande. Y entonces ahí viene la ira más grande. Y entonces es cuestión, como tú dices, de cómo canalizar la ira. Ahora bien, sí.
Sí, escucho.
No, no, no.
Ah, no, no, que te iba a contar también un testimonio que tuve. Yo te escucho y también me proyecto porque yo también era una persona muy explosiva a nivel de ir con mi mamá, con mis hermanos, con todo, incluso con la gente en la calle, el que me miraba raro, yo le mandaba
Uf.
la mano una y comenzaba, tú sabes, tenía el carácter de una persona no renovada, pero luego el Señor probó incluso ese carácter dentro de la fe. Yo tenía
Sí.
menos de un año, oye esto, menos de un año en la fe. Me su sucede que donde estaba la iglesia nuestra era una calle muy concurrida y había un negocio al lado que siempre paraba vehículo incluso frente a la iglesia.
Uy.
Cuando él paraba frente a la iglesia nadie le podía decir nada, pero cuando tú le tomabas un chin del espacio de su negocio, salía el más guapo de todo. Como yo era una persona muy explosiva, para contarte rapidito, la persona un día yo me le paro un chin de su negocio y salió diciéndome toda la palabra así de pronto. Ya tú sabes,
Wow.
cuando hay palabra que es muy famosa, yo explotaba, hermano.
Wow.
Dijo, mi cara, ¿qué te di ahí? Y esto, y yo le dije, yo con mi razón, porque yo le dije, Bueno, pero ustedes siempre cogen el partido de aquí, nadie le dice nada. ¿Por qué usted entonces me habla así? Usted está loco. ¿Qué es lo que tú quieres? Luego me salió hasta con una pistola, esto salió con una Biblia en la mano. Y él salió de allá. ¿Qué tú quieres? Después salieron los hermanos de la iglesia. Y yo, a mí por un momento se me olvidó, varón, que yo era creyente, que no creyente. Y yo le dije, tú eres guapo entonces porque tienes esa pistola. Suelta la pistola y yo voy a soltar la Biblia y vamos, ven para acá afuera para ver si tú eres un hombre de verdad. Cuando los hermanos vieron que el viejo hombre como que quería salir, yo agarré y me contuve después, ¿qué estoy diciendo? O sea, acuérdate que tú eres un testimonio aquí, acuérdate que tú eres un hijo de Dios. Escucha, yo agarré, moví mi vehículo, me fui por allá de una vuelta y le di una trompada al timón, al cosa del, al
Sí, el
guía del
guía,
vehículo.
sí.
Dios mío, se desprendió. Pero yo hice la ira de ese lugar. Ya tú sabes, ¿verdad? Que esa persona, ya después de ahí, que era vecino de la iglesia, nos mirábamos raro. Él me miraba, yo lo miraba raro. Y el Señor un día, mira lo que hizo. Como era un repuesto, el negocio donde estaba el asunto, yo ando buscando cambiar el aceite de mi vehículo. Y estoy por la misma calle. Y el Señor trata conmigo y dice: Ve a comprarle el aceite allá donde se ofendió la persona.
Sí,
Señor, esa persona.
ay.
Ve allá, cómpraselo a él. Yo no, señor, no. Tú sabes, peleando con mi humanidad. Cuando yo
Claro.
voy al lugar, hay varias personas y aproveché, dije, queriendo ser habilidoso con lo que Dios me dijo, y voy a decirle a otro, mire, para que me venda un aceite, y el señor me dice, no, espéralo a él y pídeselo a él para que te atienda.
Es
Y
él.
luego que te atienda, dile que te perdone, que tú actuaste mal. Señor, pero que fue él, pero que mira. Yo dije en mi palabra, aún a tus enemigos, los que no tienen razón para que te tengan. Hermano, mira, yo lo hice y fue una liberación tan tremenda para no cansarte del cuento. ¿Sabes qué pasaba después? Cuando yo llegaba al lugar, después que pasó ese evento, él me decía, varón, venga, 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 que le guardé este espacio, venga. ¿Te imaginas que yo me hubiese matado con ese día? O sea, por un arranque de ira, porque a veces, para, hay que decirlo, hay un momento de ira que se van a llegar porque hay gente que quiere abusar de ti y
Claro,
gente que te va a meter la presión, ¿entiendes? Que tú te vas a ver. Y ahí
claro.
entra un elemento que hoy mucha gente carece, que se llama, bueno, la Biblia lo llama dominio propio, pero también lo podemos ver como inteligencia emocional.
Así, así mismo es, Gilson. Y realmente debo decir que cuando yo conocí al Señor, me pasó casi, me pasó igual que a ti, porque fíjate, tú sabes que siempre en las familias siempre ocurren situaciones. Y un día, por X o Y razón, mi papá, que también debo de reconocer, era antes una persona muy volátil. Y llegó bien enojado de su trabajo, que él trabajaba en San Pedro de Macorís y La Romana. Cuando llega a la casa tarde de la noche, se le recibe y cosas, y da la casualidad que este que está aquí no hizo su tarea. Tú sabes que cuando un huevo choca con una pared, el huevo se rompe. Y
Claro.
eso me ocurrió a mí. O sea, él me reclama que porque no hice la tarea y me habla duro. Entonces yo, como una persona que se airaba mucho, también me airé y le hablé mal, cosa que yo sé que está mal, cosa que yo ahora sé que está mal, pero antes yo entendía que yo estaba reclamando mis derechos. ¿Qué derecho ni qué derecho? Porque es tu padre.
Pero también, no tiene razón de nada, pero también hay que entender que puede que tu comportamiento sea una réplica del de él, ¿entiendes? No sea que los dos fueran explosivos a la vez, ¿entiendes?
No, y da la casualidad que yo, cuando conozco al Señor, yo entendí eso, Gilson. Y por muchas y otras razones yo le pedí perdón a mi padre y a mi madre también y a mis hermanos. O sea, y eso como que hizo así y me liberó de una manera que tú no tienes, que tú no tienes idea de la del poder. Bueno, tú tendrás idea del poder que tiene el perdón en la gente y en lo espiritual muchísimo más. Cuando yo hice eso y cuando yo fui y quizá enfrenté esa situación, el Señor cambió muchísimas cosas y le doy gracias a Dios que cambiara muchísimas cosas, hermano.
Qué bueno que tú hablas de eso, porque tú sabes que para nosotros a veces no entendemos y vemos el aspecto espiritual muy circunscrito a lo espiritual, dejando de lado lo emocional. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender y poner claro, es que nuestras emociones honran a Dios también. De
Así es.
hecho, la misma ira debe honrar a Dios. El tipo de enojo con nosotros debe honrar a Dios. No sé si tú recuerdas la palabra Tiago, que dice allí una escritura en el capítulo 1, en el capítulo verso 19 y 20, y habla diciendo, insta, sé tardo para hablar, oye, sé tardo para hablar, sé tardo para airarte, o sea, para enojarte o enfadarte, y dice más adelante un estribillo, porque la ira humana no obra la justicia de Dios.
Así
O
es.
sea que cuando no estás bien, el tema de la ira, del enojo, del enfado, tú tienes que saber que cuando tú te enfadas, ya sea con tu madre o con lo que sea, hasta con un enemigo, porque al final de cuentas todo da testimonio de Dios.
Así
Tú,
es.
enemigo, aún tú teniendo razón de que ellos no tienen nada justificado para ofenderte, para hacer nada contra ti, la Biblia te habla a que tú seas el testimonio, a que tú seas una carta leída, a que tú seas esa persona que no puede ser igual que ellos, porque inmediatamente te pones en el lugar de ellos, no hay un testimonio de quién es. Entonces, tú tienes que saber que tu enojo, tu emoción de enojo, que todo el mundo lo tiene, debe también honrar a Dios. Pero cuando tú quieras hacerlo por ti mismo, o tú quieres enfadarte más de lo normal, y que tu ira sea la que haga el trabajo, que ofenda al otro, porque obviamente son reacciones que mucha gente por el dominio propio no pueden hacerlo o por la
Así
falta de
es.
inteligencia. Eso es lo que tú tienes que comprender en el momento. Cuando tú tienes una renovación del entendimiento, tú dices, tú tienes esta pausa que dice la inteligencia emocional que tú debes tener 10 segundos. Tú comienzas a pensar en esos 10 segundos. En verdad yo tengo razón de lo que tengo que decir ahora. Yo puedo decirle 20 mil malas palabras. Yo puedo reaccionar dándole un tablazo a otra persona porque lo está haciendo mal. Pero ¿qué va
Así
a pasar?
es.
O sea, todo eso tienes tú que pensarlo en 10 segundos. Es 10
Así
segundos.
es. Así es, así es.
Falta aquí.
Por eso es que los psicólogos y los psiquiatras, porque mi mamá es psiquiatra y yo he visto muchísimas cosas y he aprendido muchísimas cosas de mi mamá. Y una de las cosas que ella me dice es, cuando tú sientas enojo, cuando tú te sientas airado, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y
Esos 10
se
segundos
pasa.
es algo que yo diría que es más que científico, espiritual, porque es como que desconecta algo. Es como
Sí.
que, ¿verdad? Óyeme, hay gente que comete un error en 10 segundos. O sea,
Uf,
en menos de 10 segundos, si tú no,
en
exacto,
menos.
si tú el enfoque, tienes tu mente enfocada en lo que tú vas a hacer. Tú, y en quién tú tienes y lo que tú haces y cuál es tu reserva en Dios y cuál es tu dominio propio, olvídate, hermano, que tú no vas a contar 10 segundos, tú vas a reaccionar al interior. Entonces ahí es donde está el tema. ¿Cuál sería mi reacción que honre a Dios? Y ahí es donde está el problema, y donde muchas personas no pueden entrar porque la raíz de la ira está fundamentada como en varios aspectos que mucha gente a veces no le pone atención. La mayoría de las veces hay gente que está airado por frustraciones, ya que vienen
Así
acumulando.
es. No, yo leí ayer investigando el tema que realmente una de las razones por la cual la gente se aira, y tú muy bien lo pones, también tiene que ver con el estado emocional. O sea, si tú tienes mucha presión, si tú sufres de ansiedad, si tú sufres cualquier problema emocional, cualquier problema mental, vamos a decirlo así, claro que tú vas a tener un arranque de ira, que tú vas a explotar, como estamos diciendo. Y eso solamente se maneja si uno tiene, como tú bien decías, Gilson, si uno tiene a Dios en su corazón, pero también uno tiene que también buscar ayuda externa.
No solo bien su corazón, porque hay muchísimos cristianos que se explotan. Porque tú puedes tener a Dios en tu corazón, ser lo más cristiano, tener toda la Biblia. Es más, tú puedes saberte la Biblia completa. Si tú no la aplicas, si tú no tienes esa reserva, que es la que hace la renovación del entendimiento, de que tú comprendas, tú digas, yo tengo la misma mentalidad de antes, o sea, yo debo actuar como actuaba antes, o yo tengo que someterme a la naturaleza que tengo ahora, que no es la naturaleza adámica, gracias a Dios.
Gracias a Dios que no es la antigua naturaleza, porque imagínate, si uno actuara como el antiguo hombre, lamentablemente, mira, yo arrasara con todo el mundo, sinceramente. Porque es como tú dices, la renovación del entendimiento, ya que uno tiene el conocimiento pleno de quién es Dios y de cómo Dios trabaja en el espíritu, también para trabajar el alma, que es donde están nuestras emociones, ya uno trabaja y uno sigue el camino trazado por Dios. Pero es como tú dices, muchas personas todavía no tienen el conocimiento pleno de quién es Dios y de...
Es que lo tengan de forma intelectual, pero aplicado hacia sí mismo, ¿no?
Exactamente, o sea, es pensar las cosas, o sea, es decirse, ¿qué quiere Dios? ¿Y hacia dónde Dios quiere llegar conmigo? O sea, es entender realmente el propósito, porque es el propósito de Dios que uno tiene que buscar diariamente y entender cuál es el propósito para uno, decirle a Dios, Dios, aquí estoy yo, aquí están mis emociones, toma, aquí estoy, guíame.
Te voy a decir algo, o sea, no un asunto solamente de que ahí están mis emociones, porque al final son mi responsabilidad. Yo lo que tengo es que honrarle a él con ellas. ¿Y cómo yo honro a Dios con ellas? Bueno, tú sabes cuáles son los límites de tus pasiones, tú sabes cuál es el límite que debe tener la ira o el enojo que tú tengas. Tú calculas, o sea, que yo voy a ganar teniendo más de una noche enojado. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del tema del enojo, de que no permita que se ponga el sol sobre
tu enojo, exactamente.
Hablando sobre de que si tú eras larga, si tú te enojaste un día, dejaste que pasara la noche y que viniera otro día, ya eso entra en otro aspecto, porque cuando tú guardas eso, es como cuando tú guardas una carne, en un ambiente hostil, que tú sabes que cuando vayas a comerla de nuevo va a estar podrida.
Así entonces, es.
Eso es lo que pasa cuando guardamos algo que no pertenece a nuestro corazón. Entonces, llega entonces ahí lo que se llama raíz de amargura, llega lo que se llama frustración, y entonces eso va carnalizando otros asuntos. Y por eso, de ahí que viene el pecado. Cuando tú guardas eso. ¿Sabes?
Sí, sí. Tú sabes que yo hago un símil con algo muy común aquí en nuestro país, que son las aguas estancadas. Cuando el agua no corre, hermano mío, hiede y se pudre, como dice la gente, se le crea lo que algas, que es el que nosotros aquí en República Dominicana le llamamos lama, y hiede. Entonces,
cuando me está pasando un sargazo actualmente,
como
el malecón, y
ese
es un bajo a
cloaca. No, y sin sargazo, hermano. Sin sargazo. Y sin sargazo, es un olor característico el del malecón de Santo Domingo.
Esta zona ahí, que linda, muchísimos drenajes que terminan ahí, de muchísimos negocios y también muchos edificios, bastante, y ahí donde mueren.
Sí, los hoteles que están cerca de ahí, por ejemplo, el Jaragua, el Sheraton y otros más, ahí es que colindan. Y realmente, ¿qué te digo? Y yo te voy a decir una cosa, las emociones y la ira reprimida, como es que se llama en psicología y en psiquiatría, esa ira reprimida. Si uno no la canaliza de alguna manera, porque yo investigué y una de las cinco maneras de las cuales uno puede canalizar su ira, oye, la primera es escribiéndolo. ¿Por qué? Porque es un desahogo escribiéndolo, diciéndolo en voz.
Y te ayuda a identificarlo, porque a veces sabes cuál es el problema de mucha gente. Sabe que son gente airada, pero no lo reconocen, y eso es fatal.
Exactamente.
¿Qué pasa? Fican, le ponen como una ropa a la ira. Saben que ellos tienen explosiones, pero cuando tú lo confrontas, fulano, mira, fulano, eso está mal, tú debes entender que tienes que buscar ayuda con esta parte, tienes que ayudarte. Esa gente entonces comienza a justificar, no, pero yo lo estoy haciendo con tal cosa, yo no estoy mal por eso. Y cuando tú no reconoces, y eso esa dinámica de tú escribirlo, te hace ya a ti plasmar
Así
una
es.
condición y te lo hace reconocer a la.
Y también decía el artículo que yo leí, que también una de las cosas que podemos hacer para uno canalizar la ira es decir las cosas que nos molestan en voz alta. Haciendo esto, nosotros, como tú dices, escuchamos lo que nos hace tener ese exabrupto de ira. Y entender y relajar nuestro entendimiento y entender cuáles son los problemas que tenemos. Y así eso también puede escapar
Claro.
en algún momento, claro está. Y también otra de las cosas que se pueden. Sí.
Aspecto, la mejor conversación que tú vas a tener de consejería la vas a tener contigo mismo.
Ay,
O
sí.
sea, hay gente que puede ayudar, hay gente que puede incluso interceder por ti, ayudarte, guiarte, aconsejarte con cualquier cosa, pero tú eres la única persona que vas a poder entender que tú mismo eres tu propio obstáculo para tu avanzar. Si tú mismo no te confrontas, mírame, yo he tenido que sentarme, pararme frente al espejo y decir, ¿qué tú estás haciendo? Hey,
Gilson.
yo he tenido que, obviamente
No,
lo hago aparte, usted no
no,
crea que
yo
tú estás loco.
también, yo no, yo también lo hago aparte. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos 10 minutos y yo quiero que tú le des a aquellas personas que nos están escuchando y nos van a ver, porque nos van a ver en YouTube próximamente. Yo quiero que tú le des un consejo como pastor, como guía espiritual de personas, que tú le des un consejo a aquellas personas que necesitan en algún momento tener esa paz interior para poder controlar su ira.
Bueno, lo que decíamos ahorita, entender primero que es una emoción que no te hace a ti un ser, porque una de las cosas que muchas personas que tienen problemas de ira creen es que ellos son un bicho raro, de que ellos tienen algo que otros no tienen. Y realmente, como dijimos al principio, el problema no es la ira, sino el problema es que tú todavía no has encontrado el autocontrol que necesitas. Y para eso, obviamente, hay muchísimas herramientas para equilibrio emocional, para buscar tu paz. Si no lo puedes hacer por ti mismo, lo ideal sería que busques una ayuda, que reconozca primero, como dijimos anteriormente, que tienes esa condición y luego entonces buscar ayuda. Mira, nosotros recientemente estuvimos dando una conferencia con un pastor que tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional desde una óptica espiritual. Y eso fue tremendo. La cantidad de, cuando el pastor llamó, era un lugar donde había más líderes que otra cosa. Y cuando él llamó para que pensaran gente que estaban pasando por depresión y que tenían problemas de ira, tú no puedes, no te puedo contar a ti qué cantidad de pastores y líderes pasaron. Porque esto no es un asunto que abarca a la gente de la congregación común, sino que también muchos líderes tienen este
Claro.
tema. A muchos se le va gente de su iglesia porque tienen problemas de carácter, porque tienen problemas de ira. O sea, lo que quiero decir es que no estás solo. Tiene que buscar un consejo. La palabra en Proverbio anima en el capítulo 11, verso 14, que dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Si tú buscas
Así
esa
es.
sabiduría, te van a ayudarte a que tú equilibres tus emociones, que tú tengas la paz que necesitas para salir de ese tema. Yo estoy seguro que vas a tener un mejor autocontrol. Tiene que ser dejar el orgullo a un lado, porque la mayoría de la gente que son explosivas también son orgullosos, y ahí es donde está el
Claro,
problema, que no
claro.
permite avanzar a otro nivel de poder reconocer su falta para que se apacigüe esto, que hasta que tú no lo reconozcas, es por ahí que se empieza. Es reconociendo, yo tengo un problema, yo lo tengo, ok, lo puedo resolver yo. Yo por sí mismo lo he buscado la forma, no he podido. Yo he buscado herramientas, he leído, pero no he podido. Pues busca ayuda por otro lado. Busca una tercera persona, puede ser un pastor, puede ser un psicólogo, ojalá y sea de la parte espiritual también, que te pueda instruir y te pueda hacer comprender esta parte. Porque sin paz, oye, tú sabes algo, mucha gente tiene la cifra de la escritura que dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero la gente no lee que antes de santidad dice sin paz. Sin paz y sin santidad. O sea, que la paz está primero que la santidad. Si
Claro.
tú no consigues antes del santo, tú no vas a poder ver al Señor tampoco.
Eso es. No, tú lo dijiste. Primero viene la paz para uno poder ser santo.
Es santo, es correcto, es correcto.
Mi hermano Gilson, gracias por este momento y de verdad,
Una honra.
yo en lo particular aprendí bastante y le agradezco a todos ustedes que nos están escuchando y viendo. Este podcast quedará en este canal en este perfil de Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Próximamente estaré diciendo cuál será nuestro canal de YouTube y usted podrá ver los podcasts cuando usted quiera. Gracias, Gilson Vargas,
Un
por estar
placer,
aquí
un
con nosotros.
placer a todos ustedes. Vamos adelante en el Señor.
Muchísimas gracias y será hasta un próximo encuentro. Chau, chau.